El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Cuando habla de comida, se emociona tanto que estamos a punto de ponerlo en horario de protección al menor. Trae ideas de cocina, recetas y su risa como condimento. De aguas corrientes al mundo, en el paraíso. La columna de Mauricio Olivieri, ¿en quién te dice?
Mauri, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan?
Muy
¿todo
bien?
Bien,
por suerte.
Hoy,
muy bien.
Hoy me relamí cuando vi el cartel
del grupo. Ya veo. Solo leíste carne, como decía
claro,
Majo.
Claro. Ya empezó a temblar. Yo leo carne.
Lo demás no importa. Y no, ya está. Acepto,
capaz decía
dijo.
Carne de proteína de soja.
No, ahí se me... Era, ¿viste?
¿Te imaginás?
La verdad, la de Tabárez cuando el penal de García que va gritando el gol así cuando ve que no se da vuelta.
Puta madre.
Sí, es,
no, no, es de carne animal. Así que bueno.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Cortes,
bueno, la idea es hablar de el consumo de carne en Uruguay, o sea, cuáles son las proteínas más al alcance del uruguayo y que habitualmente consume y qué usos darle, ¿no? Bien. Que creo que más que nada con respecto a la carne vacuna hay como bastante conocimiento, porque también el uruguayo tiene como o ha tenido esa costumbre de ir a la carnicería, ¿no? Y hablar con el carnicero, que quizás un poco eso también se está perdiendo, el tema de la carnicería como una institución barrial se está un poco eliminando por los supermercados, básicamente, ¿no? Y esto de que encontrás todo en un solo lugar. Pero bueno, para mí está buenísimo, primero que nada, hacerse amigo del carnicero, ¿no? Eso es vital, porque eso va a hacer que también el carnicero te recomiende algún corte de carne para lo que estás queriendo hacer, o bueno, ¿qué le parece a él? ¿Qué es lo mejor que vino
incluso
hoy,
el,
no?
Incluso el carnicero del tu supermercado de tu barrio.
Exacto.
Un supermercadito chiquito que tiene un buen carnicero.
También. Sí, totalmente, totalmente.
Yo soy muy hincha de la carnicería, lo que pasa, lo que decía vos, de defender esa institución. Carnicería.
Es lindo.
Que es fundamental.
A mí, como lugar físico, me encanta, en lo personal. Me encantaba ir a la carnicería de chico y ver el cartel de la vaca.
Con las flechitas
y entender dónde está cada cosa. Y a su vez, como ese mapa visualmente es bastante bueno al momento de pensar, porque no necesariamente es que necesitas saber qué cosa sirve para qué o de dónde, pero está bueno porque, por ejemplo, si vos te fijás, los centros de la vaca por lo general van a servir para cortes cortos, o sea, para cocciones cortas, rápidas, y los traseros o los delanteros, como me refiero a las piernas, ¿no? Por ejemplo, siempre son cortes mucho más duros. Nosotros cuando comemos carne, comemos músculo, ¿no? Y ese músculo trabaja más o menos dependiendo de dónde está. Entonces, cuanto más trabaja el músculo, más dura va a ser la carne si yo la hago en formato churrasco. Por ejemplo, un osobuco, ¿no? Claro. O sea, va a ser durazo.
A una cuadrada.
Exactamente, va a ser durazo. ¿Están? O la carrillera, por ejemplo. O sea, ni lo intenten, ¿no? O sea, vas a comer una goma.
¿Puede ser que nos están vendiendo brazuelo por osobuco? ¿Ya a esta altura va todo en la categoría osobuco?
Cuando yo era chico, me dejás.
El brazuelo es la pata delantera y el osobuco es
la trasera.
Y ahora creo que meten todo en la misma.
Puede ser. También hay un tema de calibre, ¿no? O sea, igual el de la trasera debe tener más infiltración de grasa, seguramente, que es lo que suele pasar con los cortes traseros. Pasa con el cordero también, por ejemplo, la paleta o el gigot, pero nada, ahora vamos para ahí. Pero bueno, en líneas generales, el uruguayo, ¿qué más consume? Carne de vaca. Después, ¿qué más consume? Carne de pollo, de ave. Luego el cerdo. Y por último, ultimísimo, en Navidad, Año Nuevo, una vez al año, cordero.
¡Ay, el pescado!
Y el pescado también está bastante rezagado.
Apenas menos.
No me fijé, pues aparte le pedí a ChatGPT que me dijera cuál es el porcentaje de consumo anual per cápita de las carnes, y ahora que pienso, no me tiró pescado.
Me dijo que
la carne, por ejemplo, está como en un 48%, el pollo está como en un 27%, el cerdo como en un 25%, el cordero en 2%. Mira. O sea, unas cosas así.
También pero el pescado capitalino, ¿no? Porque en el interior se come más cordero.
Sí, es verdad. Es muy capitalino. Bueno, entonces, de vaca. ¿Qué cortes usar para qué cosas, ¿no? Y tenemos como grandes rubrados en este país, que es la milanesa, ¿no? Como un montón de cortes para eso, después el asado y después cocciones al horno y estofados. Esos serían como la mayoría de las cocciones, o sea, que vamos a estar usando. Entonces, si voy a hacer un estofado que estuvimos hablando el martes anterior, lo más importante es usar cortes de carne que sean duros. Hay otra cosa importante, no hay cortes de carne mejor o peor, sino hay cortes de carne para una cosa y para otra. Pero ninguno es superior a otro. Si están bien hechos, cualquier corte es maravilloso, siempre y cuando lo usemos para lo que es. Claro. Entonces, cortes para estofar de cocciones largas, de músculos que trabajan un montón. Bueno, el osobuco es uno. La aguja con hueso para mí es fantástica. Es súper común usarla en puchero, por ejemplo, ¿no? Es como el más clásico. Y la carrillera es para mí uno de mis favoritos para hacerlo. Es un corte que está como en la careta de la vaca, o sea, mastica, es un músculo que ayuda a eso, ¿no? Y que trabaja un montón, pero tiene mucho, mucho colágeno. Entonces, si vos ese corte lo haces bien despacito, ese colágeno se convierte en gelatina y tiene esa sensación de cuando comes carne estofada que está como muy untuosa, es gracias a eso. Y a mí eso me parece maravilloso. Entonces, nunca usar, por ejemplo, y eso creo que nadie lo haría en su sano juicio, un lomo para hacer un braseado, ¿no? Porque también pasa eso. Cortes que son muy tiernos, vuelta y vuelta, si los cocinás por demás, van a quedar secos. Entonces, no vas a usar un lomo para hacer eso. ¿Para qué usarías un lomo? Y acá vamos a la sección milanesa. Bueno, para hacer milanesas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un corte muy tierno, muy magro, que no tiene prácticamente nervio, entonces es un corte que maravillosamente, o sea, haces una feta de lomo y directamente la pasas por huevo y pan rallado y listo. Vas a tener una manteca de milanesa. A mí me gusta mucho y que usamos porque me parece es un poco más sabroso y tiene un poco más de grasa intramuscular, digamos, el corazón de cuadril. Ah, que es como el corte que usamos en Paraíso para las milanesas de allá. Ajá. Pero después comúnmente se usa la nalga, la cuadrada, el peceto, ¿no? Y a mí dentro de esos me parece como el más rico y el que por lo general no falla es la nalga. A mí es el que más me gusta.
El clásico de nalga.
Es el corte para milanesa. Me parece que todos usamos eso. Después,
si para... Si nuestras madres, nuestras abuelas... Iban a la nalga derecho para hacer
encima milanga. Es un corte súper barato también. Dale. Es magro, bastante magro. Es sabroso.
Tiene un tamaño lindo.
Tiene un tamaño lindo para hacer. Exactamente. Y la podés hacer gruesita y no comerte una suela, ¿no? Depende siempre, también va a depender de la calidad de carne que consigas.
El peceto es un poco más chico, más tierno y más caro.
Es más redondo. Sí, es redondo. Es más redondo. Si usas, ¿sabes para qué? ¿No? Para el vitel toné. Claro. Por ejemplo.
Y es más seco.
El corte para el vitel toné, que se hace entero al horno. Claro. Hervido se hace habitualmente, para porque ablandarlo. También es más seco. ¿No? Entonces, para también darle más sabor, porque no es un corte muy sabroso. Pero se usa bastante para. Y claro, tiene eso de que te van a quedar todas iguales, porque el diámetro de un peceto es el mismo prácticamente en todo su tamaño, ¿no? Eso está bueno. Después, para churrascos, ¿qué usaría de vaca? Bueno, ahí estábamos hablando un poco. A mí me encanta el T-bone que le dicen los yankees, que es la costilla con lomo, ¿no? Que es T-bone, ¿por qué? Porque es ese corte, el hueso tiene una forma de T, ¿tá? Y de un lado tiene entrecot y del otro tiene lomo. A mí me parece espectacular, ¿no? Y vuelta queda maravilloso. Para mí es el churrasco perfecto. Más rico. Encima, la carne
con
contra el hueso queda así, maravilloso.
Con el juguito.
Con lo que sea, arriba de un arroz con huevo. O sea, es muy, muy rico, de verdad. Después, nada, pasamos. La entraña es fantástica también para hacerla vuelta y vuelta en una sartén. A mí queda muy bien. Tiene que estar el sartén al taco, muy, muy, muy caliente. y ahí de un lado y del otro. Es fantástico, obviamente, para la... Hecho, sí, sí, no, le pones aceite o manteca. ¿Cuánto habré tardado bien. Esta vez?
Bien. Minutos, bien. Está cada vez mejor, ¿eh?
Pero sí, no,
hola, soy Mauri y hoy estuve 11 minutos sin mencionar la manteca.
Pero bueno, con mantequita también, obvio.
Y un dientito
un ajito aplastado y un romerito es maravilloso. Igual, eso está bueno para hacerlo con cortes grandes. Por ejemplo, el tibón, si conseguís un chuletón, los florentinos en Florencia, en Italia, hay un corte que se llama la bisteca florentina. Ajá. Y es eso.
¿Cómo la milanga? No,
es el tibón, pero es
bistec.
Tiene dos dedos a tres de ancho.
De alto.
Es de alto, claro.
Y te lo dan rojito en el medio,
y se hace igual a parre. Claro, sí, oh, lo ves y está es crudo, diría está la viajando, gente. Para mí estaba viajando. Perfecto.
Claro,
o sea, no, yo lo comí allá, fui a eso y nada, es una manteca. Encima de ello tiene una vaca que es como de la Toscana, que se usa para hacer la bisteca florentina. Y es fantástica, la verdad. Es
¿cuánto debe salir la bisteca florentina? Debe
muy
salir
cara,
el plato
no importa,
de claro.
Sí, muchísimo.
Me imagino un 50
pero,
euros el plato,
sí,
más o menos.
Sí, 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 mucho.
Sí, es porque real. Toda carne ahí sí, sale
y,
cara.
Y es unos cuantos gramos de carne. No es que es un churrasco de 200 gramos de carne, pues de 800.
Y lo cortan en lonchitas. Después,
lo separan del hueso, lo cortan en lonchitas y te lo sirven. Entonces, muchas veces también lo sellás y lo mandás, por ejemplo, a una parrilla. Y después lo podés volver al sartén con un poco de manteca y lo empezás a bañar en manteca hasta terminar de llegarlo al punto y calentarlo, ¿no?
Bien.
Es maravilloso. Ahí lo está viendo.
Sí, es una locura.
Es una locura.
Lo sirven
es
con una salsita, con alguna
sí,
cosa.
Sí,
tiene un gran grosor, como mínimo 4 centímetros y un peso de 800 gramos.
Es un montón. Claro, comen dos personas. Claro, sale una fortuna, pero comen dos personas.
Claro.
Sin duda. Y es maravilloso.
Volviendo a la vida cotidiana, yo soy muy hincha del churrasco de paleta. De paleta chata, si se puede mejor.
Nunca comí.
Que era el que se hacía en mi casa y que para mí es... Es una buena combinación precio y es lo que decís vos, es una linda vaca, pues.
Claro,
si no,
exactamente, si no es una suela.
Si es una linda vaca, es un gran corte.
Bueno, después, obviamente, un churrasco de lomo también te va a quedar tierno, pero para mí no tiene gusto nada. Yo prefiero una entraña, o lo que prefiero y que me encanta para hacerlo y vuelta, que me parece maravilloso, es el ojo de bife. El ojo de bife me parece espectacular. Lo haces
Uruguay,
a la sartén.
Lo fuerte
y
no
se ha puesto muy de moda ahora. Sí.
Costilla o chuleta, la redonda, esa clásica.
Costilla redonda sería sí, la del ojo de bife, ¿no?
Claro, el ojo de bife deshuesado.
La del bife ancho con hueso.
Exacto.
Sería. Vos en el ojo de bife, digamos, tenés el bife ancho, el bife angosto que es el entrecot, y el bife ancho, y después el centro del bife ancho es el ojo de bife.
Yo me pierdo
Es un corte dorsal, que está como la espalda, el centro, contra la costilla.
El espinazo, el espinazo se divide en dos.
Amo
ancho
la carne.
Y angosto.
Ancho y angosto.
En el ancho está la costilla
y
redonda
lado,
y el ojo de bife.
Separada por un hueso entre el angosto está el lomo después. Ah, ¿no? Vale, y ahí tenés el
mi máquina, la que estoy tomando en mi libreta.
O sea, el bife ancho en la costilla redonda deshuesada.
Exactamente. Y claro, bife ancho con hueso que se puso de moda, es un tomahawk que le dicen.
Claro, que le dejan
que es como
le dejan el hueso del asado.
El hueso del asado es espectacular.
Claro,
sí,
pero
hay supermercados que lo tienen. Yo lo he hecho a la parrilla y es maravilloso. Es maravilloso.
Lo que pasa es que es muy caro porque desperdicias todo el asado para que le quede el huesito ese de para hacer pinta.
Exactamente, también eso pasa. Claro, para lograr ciertos cortes hay un desperdicio detrás que genera que el costo sea muchísimo más alto, sin duda. Entonces eso, tenemos el ojo de bife, la entraña, el tibón, el entrecot,
cuadril,
también,
¿no?
Solo, cuadril es el otro y que también sirve como para hacer vuelta y vuelta y que queda muy bien.
Es como la nalga
churrasco
en la milanesa,
de cuadril,
¿no? Es como el
sí,
clásico
pero,
de las
pero
casas
menos
uruguayas.
Duro, mucho
no,
más
me rico. Refería que
ah,
así
como churrasco de cuadril,
chico,
sí,
claro.
Y el precio exacto. Está bastante por debajo.
Las abuelas decían la milanesa con nalga, lo churraba con cuadril.
Claro.
Sí. Bueno, después, para el horno, matambre toda la vida. ¿no? Matambre a la leche.
Hay cortes que te cambian la cara, ¿sabías? Sí. Vos no te ves.
Sí, pero qué cosa rica. Matambre,
matambre a la leche. Claro, pues lleva crema, lleva leche, crema, crema.
¿Y qué cosa que no entiendo? Porque yo creo que a todos los uruguayos les gustan, pero también tiene esa cosa como muy de hogar y que quizás cuesta, a mí me cuesta venderlo en un restaurante, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo matambre y no es un producto que vendería tanto. Pero la verdad me encantaría tener porque me pasaría picando yo. Quiero tenerlo para mí.
Claro, pero no sé si tiene tanta salida.
No tiene tanta salida.
No tiene salida hasta que salís de Montevideo. Cuando agarras una ruta, está lleno los paraderos de matambre a la leche. No, para mí es como
hasta que un chef lo ponga de moda y todos los que van al restaurante pidan matambre a la leche.
Bueno, que algunos se anime y estén
listos a perder.
Pará, una vieja discusión. ¿Matambre gordo o matambre flaco? Para vos. ¿Cuál te gusta más?
Y depende para qué. A mí me gusta el matambre gordo, me gusta si vas a la leche. Si voy a hacer un matambre arrollado, me gusta ese afino.
Perfecto.
¿No? Sería como esa la búsqueda. Mm. Y me gusta que tenga bastante grasa.
Hay veces que te quiero tanto.
No lo limpio. ¿Lo limpias mucho?
No. Me gusta que tenga bastante grasa.
Hay y muchas veces que me freno para no ir a darte un beso.
Vení.
Pero después si lo sacás a la hora de comer, ¿le sacás la pileza o no?
Un poco sí. O sea, lo limpio, obviamente. Pero le dejo. No lo dejo magro, ¿viste? Claro. Además. Y después lo que me encanta es la ricotita de la cocción, de la leche ahí.
Ah, sí, claro.
Eso es fantástico. O sea, emociona.
Pero para vos, leche, ¿le agregás crema de leche? O alguna gente le mete esa por él.
Yo le meto crema de leche y unos cubitos de manteca también.
Es obvio, ¿no
es
la cara
también,
que pone?
¿No? Por la duda, sí.
Claro que obvio. Le pone leche. Más, ajo, crema,
pero lo dejo toda la noche en leche, crema. ¿Mm?
Ya le pones la crema de leche en el macerado, además.
Sí. ¿Ya? Sí. Y ahí todo para la asadera y a cocinar. Es fantástico. Tranqui. Qué cosa rica.
Y el cardiólogo a mano por la duda. Ah. Tengo un vecino cardiólogo. Si
la... Debe ser con puré. Sí, ¿no? No hay otra opción de acompañamiento.
Sí. Es con puré. O a mí me gusta mucho también con papas, como con papas a la crema, porque ya no había crema, que había que sumarle crema. A mí con graté de papa el matambre me parece espectacular.
Dos tecitos para bajar de postre.
Te lo voy a decir así.
Heladito bajativo.
Si le pones crema de leche al matambre de leche, es bueno que tengas un vecino cardiólogo. Si le pones además papas a la crema, tenés que invitar a comer al vecino cardiólogo.
No pasa nada.
Que esté adelante tuyo todo el almuerzo.
Es un platito inocente. No me voy a comer la asadera. Capaz que sí. Pero.
Vos un platito inocente ahí, nunca se cruza.
No. Está. Eso. Más cortes para el horno. Bueno, el matambre, el pulpón, la colita de cuadril rellena, obviamente. El ojo de bife a mí me encanta. Si lo haces en una sartén, lo sellás bien de todos sus lados. Es un corte grande que tiene grasa intramuscular. Es muy sabroso. Y después lo haces al horno. Evitando que no se seque, ¿no? Porque te va a quedar una porquería, sino y que te quede rojo en el centro, es riquísimo. Después lo enfriás en Jacinto en un momento. Hace años hacíamos un sándwich así. Sellábamos el ojo de bife, luego lo mandábamos al horno y luego lo enfriábamos. Lo enfilmábamos para darle forma redondita. Después lo cortábamos con la fiambrera. Y hacías como un fiambre de ojo de bife y hacíamos un sándwich en pan de campo, mostaza de Dijon, rúcula y tomate. Maravilloso. Pero maravilloso. Es un corte que está divino para hacerlo así grande. Yeah. Y después, no sé, haces un cumple, por ejemplo, o algo, y te haces unos sanguchitos de ojo de bife. Es maravilloso. Y esto mismo, que nos faltaría la parrilla, lo podés hacer igual. Hacer ojo de bife entero en la parrilla, que va a llevar un tiempo, hay que hacerlo despacito de cada lado. Le va a quedar un gusto ahumado y después ojalá que te sobre, porque esa carne de ojo de bife fría para sanguchitos es espectacular.
Lo que pasa
es
que a mí con el ojo de bife me pasa que me gusta mucho más a la parrilla que al horno. En cambio, para mí la colita, si la haces rellena, queda, a mí me gusta más al horno que a la parrilla.
Sí, totalmente. Sí, ¿cómo? Igual... La parrilla tiene eso del ahumado, ¿no?
El pulpón me gusta en todo.
Sí, es rico. Es rico. Si está bien hecho, pero yo me he comido cada fiasco con el pulpón también.
Bueno,
¿viste?
Si viene duro,
es muy fácil que quede
matar.
Duro. Claro, también eso. No hay que arrebatarlo porque te queda hecho una suela. Es incomible.
¿Y colita es fácil de hacer?
Y sí, porque la colita, viste, que tiene como esa forma cónica, ¿no? Claro. Le haces un tajo desde la parte más gruesa en el centro.
Y para
adentro. Con un cuchillo vas abriendo y después le mandas para adentro unos escarbadientes para que no se pierda. Está bueno usar un queso que no funda mucho, porque te puede pasar que si lo haces al horno, por ejemplo, se pierda un montón. A mí me gusta no hacerlo y mandarlo al horno, me gusta la colita, la hago. La que La sello, este, y después, o sea, la relleno y después la sello bien y ahí al horno.
Ah, ¿no? Ya rellena la sello.
Sí, ya rellena la sello.
¿Y le pones queso que aceituna?
Yo siempre le pongo panceta, aceituna, le puedo llegar a poner, queso.
¿Cuál?
Y después morrón, veo. ¿Qué queso? Yo no soy muy fan del morrón. Del,
bien
del
de la escuela morrón, de Lucía,
por
Soria.
Ejemplo, sí.
¿Y me, para qué me queso le tirás?
Y bueno, ¿qué queso? Yo musarela no le pondría, le pondría, no, le pondría dambo, no le pondría un cuartirolo, por ejemplo, le pondría un dambo, un colonia le puede llegar a ir muy bien. ¿Se también?
¿Se ha fundido colonia?
Sí, 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 llega. No, y si no, un provolone también. Claro. Que va a fundir.
Que aguanta, claro.
Pero va a aguantar. Un provolone que funda, ¿no? Porque hay provolones que sí, están diseñados para sellar y te quedan hecho una galleta. Tiene que ser un provolone que funda.
Estamos de acuerdo entre gordos pochos que panceta y queso lleva seguro relleno.
No, sí, fue lo primero que dije, panceta. Claro. Después cada uno elija su propia aventura.
Panceta, queso claro. Y lo que quieras.
Ciruelas pasas, claro. ¿Viste?
Ni idea. Cebolla caramelizada.
No me interesa.
Relleno con ciruelas, pero la bondiola. Yo relleno igual la bondiola.
Vení, dame un besito, bueno, vení. Bueno.
Adiós. Soy carnicero y les comento que hoy en día el 80% de la carne que consumimos es de origen de Brasil. Por eso los precios más baratos que son sin hueso, que los de con hueso, por ejemplo, la bola de lomo, que es un corte sin hueso, está los 3.49 pesos del kilo. La paleta con hueso, la chata que nombraban recién, anda por los 3.99. Al ser de la media, se encarece más por ser nacional.
Pero es rico.
Claro. Bueno, ya terminamos, pero salgamos de la carne de vaca y rápido hablamos un poquito del pollo y del cerdo, porque la de vaca, el asado, ya, que es el que faltó, nada, asado, entraña.
Si tenés que explicarlo, tenemos que cerrar el programa, la radio.
Entonces, pollo. La gente lo que más consume es pechuga y
muslo.
Y muslo. A mí la pechuga no me gusta. No me gusta. Qué porquería. Y no entiendo la milanesa de pechuga. Yo la hago de muslo porque es mucho más jugosa.
Ah, bueno. ¿No?
Y pasa pila que también. ¿Qué pasa? Cuando vos haces una milanesa de muslo de pollo, queda muchísimo más sabrosa, menos seca. Y tiene un tono rosáceo que a veces la gente piensa que está crudo, pero en realidad es como parte del hueso, que esa carne es más oscura, entonces no va a quedar gris como una pechuga. Esto, y esto me da enojo.
No va a quedar blanca.
No va a quedar blanca. No, no hay manera que quede blanca. No va a pasar. Y está bien que no pase, ¿ah? Porque es muslo de pollo.
Claro,
y por lo general es ese cortecito que llegás a ver suele ser parte de el hueso del pollo, esa parte que dobla, ¿no? Donde se une la patita, o sea, el muslo con
el muslo corto con el
muslo corto con la pata. Con
la pata.
Y eso es normal, pero es maravilloso. Entonces, ¿la pechuga para qué usarla? Yo no la usaría directamente, usaría siempre muslo, pero hay que usarla porque existe, es magra, entonces si hay gente que está buscando como un corte magro de pollo, la pechuga es ideal. Y lo que sí es importante, que sea de cortes de cocciones rápidas, ¿no? Porque está bueno que la pechuga quede jugosa, independientemente que va a quedar blanca, pero vieron que si la pechuga está bien hecha y no está pasada, tiene su jugosidad. Entonces, me parece importante como intentar cuidar eso, y banca bien para churrasco. O sea, pero después el muslo sirve para hacer estofado, para hacer un curry de pollo, por ejemplo. El muslo de pollo es fantástico. Después, las alitas de pollo a mí me fascinan,
me
en tuco.
Hizo
a mí, y tuco de pollo, para mí es de alitas de pollo. Y se puede hacer de drumet, que es la patita únicamente. Eso me parece espectacular. Y con piel. No, hacer un tuco de pollo y sacarle la piel a la drumet me parece un disparate.
El tema de la drumet es que no te lo venden en todos lados.
No es tan fácil de conseguir. Igual si no conseguís y conseguís solo alita entera, está bien también. Es delicioso. Es delicioso, claro, delicioso. Drumet. Y después de cerdo, ¿qué se consigue? Bondiola de cerdo, matambrito de cerdo. Qué rico a la parrilla el matambrito de cerdo. El carré de cerdo, la costilla de cerdo, que es el carré con hueso, y el solomillo, que sería como el lomo del cerdo, ¿no? Entonces,
no,
la bondiola es para estofarla. El carré yo lo usaría para milanesa siempre, me parece un corte muy seco, pero el milanesa es fantástico, sería como el peceto.
Mirá.
¿Ah? Y queda muy rico. Citando a Jacinto nuevamente, cuando recién abrió, había una milanesa de cerdo que salió un montón y era de carré y quedaba muy bien. Si lo haces en una marinada con mostaza, miel, alguna hierba, ajito rallado, huevo, obviamente, y después lo panás, queda muy, muy, muy bien.
¿El carré?
Sí, sí, sí.
¿Vuelta y vuelta y afuera?
Sí. juega, sí, vuelta y vuelta.
Sí, sí, así. Que no se te seque porque
es incómodo. Y la bondiola es fantástica para hacerla braseada. O sea, el pulled pork, por ejemplo, se hace con bondiola de cerdo. A mí el churrasco de bondiola a la parrilla me encanta. O va a ser una bondiola entera al horno.
Sí, que rellena.
No va a quedar rellena y no va a quedar seca, ¿no?
Los tienen...
Y bueno, la costilla de cerdo es... riquísima también, embadurnada con barbacoa.
Yo no entiendo por qué comemos tan poco los uruguayos.
No, y tampoco rico. Cerdo, es rico. Y bueno, también pasa que acá
es más sabroso, tiene más grasa.
Conseguir buen cerdo, y el cerdo que se consigue es todo brasilero. Es un corte de carne muy barato. Se puede llegar a conseguir cerdo nacional. Hay poco. Y por último, con el cerdo, mi fetiche máximo es las costillitas Kassler.
Sí.
Qué cosa más rica. Son costillitas ahumadas, para el que no sabe, que también vueltas y vueltas con puré de manzana.
Qué cara, vale, si no, si
le son caras. Pero hay un gustito, viste que viene una paquete por dos,
son caras. Yo una vuelta lo probé a hacer milanesa, queda espectacular. Espectacular.
¿Milanesa de carne?
Sí.
Con el hueso, todo.
Sí, sí, porque ya viene cocida. Entonces la pasé por huevo y la pané y la frité y queda espectacular.
Hablando de la bondiola, que es la bondiola es del bien.
Sí, a mí me encanta, sirve para todo.
Los porteños hacen muchos sándwiches de bondiola, en el medio tanque, como nosotros hacemos, y queda muy bien.
Sí, bueno, en Paraíso nosotros, el jamón que hacemos, en vez de hacerlo con la pata trasera, con el jamón, lo hacemos con bondiola. Y hacemos como si hiciéramos un jamón cocido. Exactamente el mismo procedimiento que si lo hicieras con pata, pero de bondiola. Y claro, tiene mucha más infiltración de grasa, entonces queda una feta de jamón cocido, para mí muchísimo más rica y mucho más sabroso.
Claro. Soy enfermo cardíaco, pero estoy para ir a por el matambre de la leche con papas a la crema.
Sí, claro. Cada uno elija su propio veneno.
Una boludez con un infarto no te limite.
El secreto de cerdo. El secreto de la parrilla de cerdo está muy bien, dice otro oyente.
El secreto. Sí, el problema es que muchas carnicerías te venden el secreto como matambrito.
Sí, sí.
Y no es lo mismo, no es lo mismo, y vale la mitad del kilo.
Es muy específico y es.
Y el secreto vale la mitad
que el matambrito. O sea, con el matambrito de cerdo, para mí ya está. Es
me da mucho pudor ir y decirle, dame el secreto.
Pero a mí lo que me gusta es cuando me quieren pasar secreto por matambrito.
Sí, pasa.
Si yo compro secreto y vale 3.50.
Sí.
El matambrito vale como 7 gambas el kilo.
No,
me venda secreto.
Ya Rosa acerca
a del 30.
En Supa Rosa los 1000 el matambrito ya.
¿Eh?
900 pesos el matambrito en supermercado.
Sí, es caro, no sé por qué tampoco, ¿eh? No.
Hay dos frases de Gallegos. No,
porque
me
hay mucha distancia. Viste que la vaca tiene, es como, hay una, no hay tanta distancia entre, o sea es como va subiendo.
Es poco el matambrito.
Pero acá como, no sé.
No me venda secreto por matambrito ni me venda falda por asado.
No, eso es qué pillo. Horror. Eso, pero eso
no
es,
sea pillo.
Es maldad. Es maldad en estado puro.
No sea pillín. Que no te vendan falda por asado.
Mi mujer me invitó a hacer un trío.
Bueno, pará, el asado al horno es otro que me encanta, que no lo dije al horno. A mí me encanta, mi abuelo me hizo toda la vida con papa y boñato.
Ay,
lo tiraba
rico.
Al mismo tiempo todo y toda la grasa bajaba hacia la papa y el boñato. Eso
te iba a decir, porque
eso es maravilloso.
A veces usás la rejita, pero qué rejita. Sí.
Otro,
¿no?
Clásico. La rejita son la papa y lo boñato.
Otro clásico de casa de antes, los 80, era el asado al horno.
Claro, sí.
Y se más,
hay gente que no tiene parrilla. Y,
claro,
y,
se perdió.
¿Te podés comer un asado digno al horno? Muy rico.
Volvemos a
tiene que estar impecable,
una
¿no?
Una buena
porque,
vaca. Porque
sí,
si no vuelve
si
a ser
no
una
suela espantoso. Sí.
¿Eh?
¿Qué pasó con el oyente que
se murió la crema?
Mi mujer me invitó a hacer un trío y le dije que prefiero los ratones que me deja este señor hablando de comida.
¡Qué hermosura!
Es impresionante.
Mucho.
Es la columna más sexy de todas.
No,
por los
gente
motivos
no
más
caras. Los cortes en particular
se lo están perdiendo. Se lo están
cuando
perdiendo.
Dijo matambrito, por ejemplo.
Pero qué hermoso, qué lindo.
Mucha gente pide que hagas una columna de cómo hacer matambre a la leche.
Okay. Sí, específico igual.
Tú matame la leche, o sea, el matame al infarto.
Para mí,
matame al infarto.
Parece más fácil de lo que es. Después te queda una roca y te querés matar.
En la tortuga hay matambre a la leche todos los días. En la tortuguita, perdón. Y el panza hace matambre a la leche.
Sí.
también.
Cuando Kassler... tenía 15, me intoxiqué con batamela de leche. Recién a los 30 puedo volver a probarlo sin hacer arcadas. Qué lindo producto.
Qué terrible cuando te intoxicás con algo que es riquísimo, ¿eh? Sí. No puedo volver a probar.
Bueno, lo que cociné ayer, y por fin me quedó a un nivel de excelencia, que es de carne también, en olla. Es la lengua de la vinagreta.
¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué producto hermoso! ¡Qué producto hermoso!
¡Qué mundicia que es limpiarla! Pero...
a mí me encanta limpiar lengua. Es rapidísimo, porque si te quedas bien hervida,
la pelada
sale
divina.
Qué divina
el
la pelada.
Problema es el buche que le queda a la vaina. Es,
La cantidad de recortes que habría de esta columna, si
esa
fuéramos
inmundicia
malos.
Es increíble.
Sí, qué belleza. Qué
yo no
cosa
puedo ver la lengua.
Bueno, como el olor al
ahora vamos
al bondongo mientras se hierve, tan bravo.
No te gusta, a mí me encanta eso, pero es espectacular. El del mondongo también, yo ya lo conté, pero mi abuelo cuando hervía el mondongo para después tirarlo al estofado mondongo, lo sacábamos, lo cortaba y nos hacíamos refuerzo con sal y mondongo.
No, a mí me encanta el mondongo, pero el olor del hervor no está tan bueno.
Bueno, para la lengua, no solo para la vinagreta, ahora en junio vamos a hacer un evento en Paraíso y va a haber a la noche, uno de los platos va a ser una bola de fraile salada, rellena de lengua, pero sellada, o sea, se cocina al vacío, a baja temperatura, no sé qué, en bolsita, coso.
Sarasa.
Queda muy, muy tierna y después cortamos churrasco de eso, como dados como de grosor de un dedo, y eso a la plancha de un lado y del otro, es un el churrasco de lengua es espectacular, pero espectacular, claro, de verdad.
Adentro de una bola de
una manteca, sí.
Pa.
Pero eso hay que. ¿Qué pasa? Cuando uno piensa en esas cosas, como pensar, como la torta frita, son panes al final. Después uno las utiliza lo que quiere y a nivel cultural tienen aplicaciones dependiendo la región.
La gente le vende olla de pañales, ¿no? Porque se van a aceptar, ¿no? Porque eso de alegría. Tiene razón, Majo.
Hola, Pabli.
La presión arterial son los padres.
Hola, Pabli. La presión arterial son los padres. Bueno, no es lo que dice mi médico, por ejemplo.
Claro.
Esa pastillita de las mañanas no me dice que la presión arterial son los padres.
Es
que
si este hombre se pasa la homosexualidad, dice Fernando, acá hay un hombre esperándote. Qué fuerte. Bueno, algo de esto para cerrar. No sé si todo, pero algo van a poder disfrutarlo en Café Paraíso siempre ahí en...
Constituyente y Llano. Ahí estamos. Igual estuvimos tranquilos porque el especial es una sopita de remolacha. ¿Qué tiene manteca? Porque le hicimos como un grisín hojaldrado, que se llama una danesa, de queso de cabra que va arriba, ¿no? Para que no falte la manteca.
Yo le cuento a los oyentes que por
siempre
eso.
Hay una capa más. ¿No?
Sí, siempre. capa con capa.
Tiene los dedos totalmente rojos hoy.
Sí, pelé remolacha.
Parece que.
Trabajo también.
En tintura matado gente también.
Gracias, Mauri.
A ustedes.
A Alvin le está por dar un infarto porque esta, además de ser la columna más sexy, es la columna de los micrófonos más golpeados de la historia. Yo ellos no estén te voy a poner auricular y te voy a mostrar lo que pasa cuando vos le pegás. Cuando vos le pegás con el celular.
Hay un operador que lo desquicia el golpe en el micrófono.
Es Alvin. Y vos también.
Lo atiendo,
y vos tamborileás todo, tamborileás acá.
Es que la emoción tiene eso.
Sí, exactamente. Es
una columna. Celular, no, Mauri tira el celular todo el tiempo. Yo te voy a poner los auriculares cuando ellos no estén. Qué vamos terrible. A hacer esto.
Bueno, mira la mesa un instante. Que
un
sea
placer,
bien.
Querido.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios.